días, Madre Esfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis, la comunidad de creadores de contenido de crianza en castellano. Volvemos hoy en directo. Hoy es miércoles 4 de noviembre. Estamos todos, yo no sé mi invitada, pero yo estoy con un ojillo aquí y otro en Twitter. A ver qué pasa al otro lado del Atlántico. Buenos días, Rocío Campos, a merendar con mamá. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida.
Hola, buenos días. Pues muy bien, y sí, con un ojo en Twitter, en las noticias y en todo.
¿Verdad? Qué momento apasionante vivimos, de todas formas, ¿eh?
O sea, sí.
No nos
sabe qué va a pasar.
Es como decía por el de la película, ¿no? What a moment to be alive.
Sí, increíble. Es todo un misterio.
Bueno, estamos aquí cruzando dedos, piernas y todo lo que podemos cruzar. Pero no sé, en fin, que sea lo que tenga que ser, ya es total, sí. Es el 2020, no podemos esperar nada bueno.
Todo puede pasar.
Aunque sí que tenemos cosas buenas, sí que están pasando cosas buenas. Y en este caso a nuestra invitada este año, pues mira, ha tenido una, además de seguro que otras muchas, pues le ha venido un premio. Enhorabuena, sí, Rocío, flamante ganadora del Premio Madresfera 2019 al mejor blog de literatura infantil y juvenil.
Pues muchísimas gracias. Me ha hecho muchísima ilusión, no sabes cuánta.
Bueno, me alegro.
Y sigo disfrutando y todo.
Por cierto,
sí.
Que eres una de las interesadas. Están a punto de salir, todavía no han salido los premios, para que estéis atentos en casa, porque ha habido que hacer recopilación y con las medidas logísticas y complicadas de este año, bueno, pues están ahí en proceso, ¿vale? Que no os preocupéis, pero que os va a llegar.
Vale, mira, no sé si estoy esperando con más ganas la estatuilla o la taza, también te digo.
¿La taza? ¡Ah! Bueno. Sí.
Tengo ganas de que me llegue la taza, fíjate.
Pensaba que me ibas a decir el vino, digo, bueno, también es normal.
También.
De nuestros amigos de la dehesa de los Llanos, que os van a mandar vino y queso. ¡Qué suertudos sois! Oye, luego te puedes echar el vino en la taza, si quieres.
Sí, también. La taza va a servir para todo. Con acaba el vino y todo, para celebrarlo.
Política y saludablemente incorrecto, pero bueno, no estamos aquí para juzgar a nadie. Hoy venimos a hablar sobre libros, sobre literatura infantil y juvenil, como no podía ser de otra manera, contigo, Rocío.
Sí. Hoy venimos a hablar de libros de fantasmas, de un post que hice lo publiqué hace un par de semanas, de libros de fantasmas, porque siempre intento cada año hacer un post de libros de Halloween. El primero fue de miedo, creo que fue, luego el siguiente fue de brujas, y este año hemos dicho, venga, de fantasmas.
Ay, Rocío, qué qué sustos me dais. Yo con lo mal que los llevo los fantasmas, de verdad, Qué ganas de que ya nos quiten toda la decoración de Halloween y todo y pasarlo.
Ay, pero a los niños les encanta. Bueno, a los míos por lo menos les encanta los fantasmas, las brujas y todo eso.
Uy, hay de todo, hay de todo.
Sí, por eso, hay de todo.
Justo leía el otro día un tuit, no me acuerdo de quién era mamá psicóloga, puede ser, que decía, por favor, respetad también a los niños que tienen miedo. Y yo añadiría, y a los adultos, por favor, respetándonos un poquito.
Sí. Sí, pero bueno, hay muchos niños que cuando son tan pequeñitos les llaman la atención eso de las brujas, los fantasmas, los monstruos con verrugas y todo eso. Uh-huh. Pero sí que es verdad que hay que respetar a los que no les gusta.
Sí, hay niños que lo pasan muy mal, que no se quieren disfrazar de monstruos o que lo llevan muy mal. Bueno, también pasa en Navidades, que les dan miedo ciertos personajes y ciertas cosas que pasan.
Sí.
Que hay que respetar ahí, validar y entender, que los procesos naturales, pero también de los adultos. Yo ahí me meto directamente y ya agradezco que ya pasamos de la época, aunque nos quedaba este capítulo pendiente por tratar sobre cuentos de fantasmas. Tus hijos les gusta, ¿no? Entonces estás ahí a tope.
Sí, mis hijos, todo lo que sea monstruos feos, que se comen bichos y eso, les apasiona, vamos.
Pues mira, vamos a saludar antes de ir con el post a Vanessa Pérez, que ha entrado en el chat, que podéis, os recuerdo que estamos en directo, hoy estamos en directo, aprovechando que salíamos en una hora muy de directo, pues estamos aquí, os invitamos a que participéis y nos digáis vuestro cuento de fantasmas preferido, ya que estamos. Buenos días, Vanessa, amiga, ¿qué tal? Y también estamos en directo a través de Spreaker y en YouTube y en Facebook, así que podéis vernos por... allá por donde estéis. Luego lo subiremos también a IGTV, que también sé que nos ve mucha gente por ahí, así que aprovechamos todos los canales. Vamos con este recopilatorio, que además así damos ideas, quizás, ¿no?, a gente que esté buscando a lo mejor títulos para regalar o para comprar.
Son cuentos y son novelas infantiles y juveniles que también me gusta enseñar. Pues mirad, empezamos con el primero. El primero es un cuento, es este, aquí, se llama Ten Time He Goes. Además es en inglés y es para peques a partir de 3 años. Y este es un cuento que nos gusta mucho, pero muchísimo en casa, porque cuenta la historia de 10 fantasmas que viven en una casa encantada. Entonces llega una bruja que los quiere echar y entonces la bruja inventa historias para echarlo. Crea un murciélago, se viste, no sé si de momia, de distintas cosas, y hace que los fantasmas se vayan de uno en uno. Y luego los fantasmas, claro, se enfadan. Cuando ya están fuera de la casa, se enfadan porque esta es su casa. Y entonces organizan algo para echarla a ella. Pero es un cuento que está muy bien porque, bueno, aparte de que es en inglés, es acumulativo. Acumulativo al revés. O sea, muchas veces los acumulativos son que van acumulando personajes. Estos son que los van echando. Empiezan por 10 y además se repite siempre una frase. 10 fantasmas en una casa encantada, llegó una bruja y los quiso echar. Y entonces la bruja los va echando y dice, y luego empiezan 9 fantasmas en una casa encantada. Siempre hay una frase que se repite para que los peques se vayan quedando también con el sonido ese, que es lo que les acaba enganchando a las historias, el que se repitan ciertas palabras y ciertas estructuras. Y nos gusta mucho, mirad, ¿veis? No sé si se ve, pero es que tiene una cara terrorífica la bruja cuando se disfraza.
Este cuento patrocinado por Desocupa.
Y está muy bien. O sea, además son de estos finitos que a mí también me gusta. Aquí en España no se hacen cuentos de tapa blanda, casi no se hacen, y está muy bien. Es un cuento que siempre recomiendo y que es genial para peques a partir de 3 años.
Sí, está muy bien esto de los formatos un poco más ligeritos y que sea también más económico y que acerque un poquito el mundo de los cuentos a los niños, que no sea y que te tengas que gastar.
Sí,
que se hace mucho más complicado.
Este además es muy baratito. Yo en su momento, ahora vale a lo mejor un poquito más, pero en su momento lo compré por 3 o 4 euros. No,
muy bien,
no vale más.
Muy bien.
Sí que es verdad que tapa blanda pues es lo que tiene. Lo usas tanto que se te acaba doblando, pero vamos, que cumple su función perfectamente.
Muy bien.
Este es el primero. Luego, los otros 3 que voy a hablar ahora no los tengo porque los saqué en su momento de la biblioteca y los tuve que devolver. Pero uno es Pupi y los fantasmas. Pupi es una saga de la escritora María Menéndez Ponte, que ha hecho un montón de cuentos con Pupi. Pupi es un personaje que vive con Nacho, que es su amigo. Y entonces en esta historia lo que cuentan es que Pupi se queda a dormir con Nacho, están divirtiéndose en la habitación, haciendo ruido, su madre les regaña de vez en cuando porque no paran y no se duermen. Y entonces en una de estas como que entra aire por la ventana, se mueve la cortina y ellos creen ver un fantasma. Y entonces es una novela infantil muy, muy tierna. Y es de las novelas infantiles, cuando los peques dan el paso casi de los cuentos a las novelas infantiles, ese paso ya que leen un poco más, leen ellos solos muchas veces, y está muy bien. En la colección de Pupi de María Menéndez Ponte son libros que están muy bien.
Uh-huh. Muy recomendable.
Es a partir de 5 años. Luego, otro de los que comenté en el post es el monstruoso libro de los monstruos. Vale. Yo sigo. El monstruoso libro de los monstruos es un libro de la editorial SM que es un poco difícil de conseguir porque porque es de hace varios años y ya no se comercializa tanto. Hola.
Es que no puede haber un programa en directo que no me llamen. Y es que tengo que abrir porque te estoy esperando una cosa.
Normal.
Ahora me volverán a llamar porque esto es un proceso, pero tú sigue, me encanta porque sigues
hablando. Yo sigo hablando.
Fantástico.
Pues eso, estamos hablando del monstruoso libro de los monstruos. Es un libro más grande, es un libro para lectores a partir de 10 años. Y este al estilo, no sé si os acordáis de los libros estos de pesadillas que había antes.
Ay, sí.
No quizás de tanto elige tu historia, sino ese miedo que te daban, que se te quedaba así el cuerpo, un miedo psicológico de se abre una tumba, una puerta, aparece no sé quién. A mí me gustó mucho. La verdad es que yo lo cogí porque hablaba de fantasmas y dije, bueno, voy a ver qué es. Y me gustó mucho. Ya digo que es un poco difícil de conseguir ahora porque está hace varios años, pero todavía se puede conseguir. Y si lo tenéis en la biblioteca, cogerlo porque está genial. Es la historia de un niño que le regalan un libro, se lo regalan como unos amigos monstruos, que tiene unos amigos fantasmas. Entonces le regalan un libro de piel de humano, como aquel que dice.
Uy.
Porque sí, sí, lo dicen en el libro. Y el libro está vacío, cuando él lo abre está vacío. Entonces él se enfada porque qué regalo le han hecho. Total, que se va a su casa, deja el libro y de repente en el libro van apareciendo letras y van apareciendo las historias que va contando el libro. Y esas historias él las va viviendo. Él se mete dentro de las historias y las vive. Y también está muy bien. Es un libro que a mí me ha gustado mucho. Y el tercero que no tengo aquí es una novela juvenil que son Las lágrimas de Shiva, que es de César Mallorquí, de la editorial EDB, que fue premio EDB de literatura juvenil en 2002. Es una novela que yo me leí en menos de 24 horas. O sea, a mí me gustó muchísimo, es genial. Es una novela que recomiendo, además, es una de las novelas más vendidas porque es una de las novelas que recomiendan muchísimo en los institutos para leer. Y de hecho ayer me llegó la newsletter que sacan la segunda parte, ahora debe sacar la segunda parte, que es Círculo Escarlata. Pero Las lágrimas de Shiva es una novela que está genial, es la historia de una familia que el padre tiene una enfermedad contagiosa, entonces está un tiempo en un hospital, luego tiene que venir a casa, pero le dicen a los hijos que el verano lo van a pasar fuera de casa con familiares. Entonces al pequeño le toca irse a Santander, con sus parientes que están allí, que son una familia venida menos, siguen siendo importantes pues de las familias de Santander, sí, vale, yo sigo. De las familias de Santander, pues que eran ricas y eso, pero está venida un poco a menos. Pero siguen viviendo en una casa grande. Entonces él se va allí a pasar el verano con sus tíos y sus cuatro primas. Y entonces lo que ocurre es que él empieza a ver un fantasma. Y es que esa familia vino a menos por un enfrentamiento con otra familia hace ya pues como 70 años. Entonces él empieza a ver el fantasma de esa chica y una de sus primas le dice, lo has visto, ¿no? Porque yo a veces también lo siento y entonces es que hay un fantasma. Entonces los dos empiezan a investigar qué sucedió, por qué la familia se vino a menos, por qué ese fantasma se les aparece y qué les quiere contar. Y es una historia que engancha mucho de esas novelas que no puedes parar de leer porque quieres saber qué pasó y qué y por qué ese fantasma se está apareciendo y qué les quiere contar.
¿Y desde qué edades son?
Pues la novela esta es a partir de los 13 años.
Vale.
Vale, es una novela juvenil, ya cuando pasas esa edad de los 10 a los 13 parece que hay ahí, que estás entre la novela infantil y la juvenil.
Qué complicada ese tramo, ¿eh? Sí, sí, nosotros estamos aquí en casa ahora ahí en esas y... ¡Uf! ¡Qué difícil!
Sí, pues esta novela es genial. O sea, ya te digo que yo... A ver, cada uno le gusta una cierta literatura, pero es que cuando una novela está bien escrita, bien estructurada, es que es capítulo, capítulo, pum, 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 y quieres saber qué es lo que va a pasar. Y esta está muy, muy bien. Y luego, los que me quedan sí que los tengo. Mira, este es otro cuento. A ver si se ve aquí.
Cuentos
de miedo, ¿vale? Este es para a partir de 5 años, ¿vale? Porque además tiene la letra minúscula y cursiva para que ellos puedan leer. No sé, es que qué mal me veo así. Bueno, más o menos. Es letra cursiva para que ellos puedan leer y son tres historias distintas de fantasmas, de brujas y de Halloween. Y está muy bien, también nos gusta mucho porque tiene así como al final unas pequeñas, no actividades, sino pues cómo hacer una receta de Halloween, cómo hacer un disfraz de bruja. Es algo un poco más, no solo las historias. Y nosotros este lo cogimos hace un par de años y nos gusta mucho. Cuentos de miedo, ¿vale? Uh-huh. Este es a partir de 5 años. Y luego, también tenemos un cómic.
Muy bien.
Que lo encontré en la librería, o sea, de estas veces que vas a la librería, bueno, ahora no se puede ir tanto, pero bueno, de vez en cuando entro y miro cosas, y encontré este. Es Calle de los Suspiros 109.
¡Uy, qué pintón! Fantasmas
a domicilio.
¡Qué buena pinta!
Sí, este está muy bien, es a partir de los 8 años más o menos, para los lectores también que les gusten los cómics. Y lo que cuenta es la historia de este niño de aquí, que vive con sus padres, pero sus padres se tiran todo el día viajando, trabajando y no están muy pendientes de él. Entonces se mudan a una casa, a esta casa. Y entonces los padres le buscan una canguro al niño, pero ninguna funciona. Pero bueno, él no tiene problemas porque a él le cuidan unos fantasmas que están en esta casa, que viven en la casa. Y de repente los padres le buscan una de las canguros que llegan. Resulta que no es una canguro como tal, sino que es una cazafantasmas. Y toda su obsesión es cazar a estos fantasmas. Y es una historia muy divertida. Está así, todas las ilustraciones son así en azulito. No son con mucho color, pero está muy bien. Mira, aquí está la señora que viene a buscar fantasmas, que se hace pasar por...
¿De quién es el libro?
Pues mira, es de la editorial Jaguar. Es una colección que han sacado hace poco, que se llama Roar, que son de cómic. Son de cómics para eso, para partir de 7, 8 años. Y está escrito por Mr. Tan, y las ilustraciones son de John Guy Dumont. Uh-huh. Y está muy bien, está genial. Este cómic a mí me gustó mucho también. Sí, ya te digo que es que lo vi, y lo vi en la librería y dije, mira, me lo voy a llevar.
Es que tiene muy buena pinta, este...
Sí.
Para los pequeños lectores que además también les gusta mucho el cómic y que además
sí.
Siempre recomendamos los cómics como manera de ahí enlazar con la literatura, ¿sabes? Que es un mundo maravilloso para engancharles.
Sí, sí. Yo de hecho, esto ya es una historia personal mía, yo siempre he leído mucho, pero yo recuerdo siempre a mi madre llevarme a la biblioteca y leer los cómics de Asterix y Obelix. Mm. O sea, era fan incondicional de los cómics de Asterix y Obelix y recuerdo eso, o sea, leer también a partir de los cómics y es una manera maravillosa también de introducirles a la lectura porque muchos se cansan con, a lo mejor, con los textos o las novelas, pero le das un cómic y como tienen las viñetas y todo, es distinto.
Sí.
Es una manera distinta.
Sí, sí, además hay maravillas ahora mismo en cómics para niños, de verdad. O sea, yo lloro cuando veo la oferta que hay, digo, Dios mío, si es que no puedo, no tengo tanto presupuesto.
Ya, eso es lo malo. Pero sí, sí, hay muchos cómics. Hay otros cómics que yo vi hace, bueno, el año pasado, que no tienen letras, son para peques a partir de los 3 o 4 años, no tienen letras y son solo las viñetas y sigues las historias a través de las ilustraciones y están muy bien. No, eso no lo había visto nunca, está muy bien, la verdad.
Mira, vamos a saludar a Carmen de Tecnológicamente Sanos que nos ha puesto el enlace. ¡Qué maja, Carmen! Si es que ¡Carmen! ¡Qué maja! De verdad, un abrazo. Nos ha puesto el enlace a la entrada de tu blog en Facebook para que la gente lo tenga.
Muchas gracias.
De verdad, es que tenemos una audiencia maravillosa ahí, pues aportando sí. Y completando. Y gracias, Carmen, siempre estando ahí tan atenta. Bueno, seguimos.
Sí, y ya pues el último que puse en el post, porque, a ver, yo no hago posts muy grandes con muchos libros de fantasmas porque muchas veces no podemos ni leerlos, ni probarlos, ni saber cómo son.
Claro.
Entonces, yo siempre lo digo, a mí me gusta recomendar libros que nosotros hemos leído en casa, que nos han gustado y que hemos probado. Por eso prefiero recomendar menos a recomendar más. Y el último que recomiendo es este sí le conoces, que son los Sara y el misterio de la niña fantasma de Lola Yatas, que esta novela me gusta mucho pues porque cuenta la historia de Sara que se va a pasar el verano a casa de sus abuelos con su prima. Y entonces, bueno, sí que es verdad que es la típica historia, pero ella ella es como es una investigadora y quiere investigar porque se le aparece un fantasma, pero es que además le da miedo ese fantasma que se aparece en su habitación allí sentada, pero es muy muy divertida. Es esta Sarah y el misterio de la niña fantasma. Además, este fue el primero de una colección que Lola ha sacado, que son 3 libros, y el cuarto lo ha publicado ahora, este mes, ya creo que lo ha publicado, que se llama Sarah y el misterio del mejor mago del mundo. Y son muy divertidos para a partir de 10 años, son novelas infantiles, porque además, mirad, son de estas novelas que a lo mejor te ponen frases más largas, te recuadran cosas.
Sí, que le meten un poco de vidilla al texto, sí, que no es texto plano, sí. Que ya es para un poquito más mayores. Ese momento de la vida en el que ya deja de haber dibujos en los libros, ese momento traumático.
Sí, sí, sí. Ahí se pierden muchos lectores, yo siempre lo digo, ahí se pierden muchos porque no consiguen engancharse a algo que les guste, y es muy difícil luego que vuelvan a la lectura, pero bueno, todo se puede.
A ver, por eso también la literatura gráfica, ¿no? Y los cómics son tan tan buenos, tan un paso intermedio tan interesante, porque puedes mantener ahí, ayudarles a que no se queden solo ahí en los dibujos, ¿vale? Que no se centren solo en eso y que tengan el amor por una buena historia y que se vayan enganchando ahí a las historias sin dibujos, ese momento.
Sí, sí. Es curioso porque es lo que hablábamos antes, hay muchos pasos en la literatura, ¿no? El paso del cuento a la novela infantil, el paso de esa época, esa edad entre los 10 y los 13 años, que no sé si se llama middle grade o algo así, no sé pronunciarlo, pero sí hay esos años en los que estás entre una cosa y otra. Y luego ya el paso a la literatura juvenil, que mucha literatura juvenil de la que se hace ahora también está entre la literatura juvenil, la adulta, no sabes muy bien, pero sí que es complicado que mantener al lector tanto tiempo que se quede ahí. Y pues hay que ofrecerles muchas cosas, hay que conocer qué se les ofrece, eso lo hemos hablado muchas veces, saber qué le gusta a tu hijo y saber nosotros también qué hay en el mercado y qué se le puede ofrecer.
Y también yo creo que es muy importante probar, porque incluso aunque lleves leyendo toda tu vida, te sigues sorprendiendo. Es que es así. Y entonces, de esto que dices tú de entrar en una librería, que ahora lo tenemos más complicado, pero que es un experimento, es que es tan, tan importante para un lector, ¿no? Sí. Entrar en una librería y dejarte cautivar por los libros, ¿verdad? Y desde que somos pequeños, poder hacer eso, entrar en una biblioteca y coger libros. Ahora, por ejemplo, otro día me lo decía mi hija, que este año no tienen biblioteca escolar. Y también lo comentaba en Twitter, ¿se llama Cristian Oliver? No, ahora no recuerdo muy bien si se llama Cristian Oliver.
¿El profesor?
El profesor, sí.
Sí, creo que sí. Algo así se llama, sí. Sé quién dices, pero ahora mismo no me acuerdo.
Bueno, estuve hablando con él, de hecho, un rato, porque nos produce mucha tristeza a muchos amantes de los libros, que no este año, por las restricciones que están dándose, bueno, sobre todo por los espacios, porque en mi caso, en mi cole, mi hijo está dentro de la biblioteca, ha acondicionado la biblioteca y lo han hecho aula, con lo cual se han quedado sin biblioteca escolar y no pueden coger libros, y lo comentábamos el otro día a mi hija y yo, porque era una actividad que les encantaba, ir todas las semanas, coger sus libros, probar, y que es muy importante para crear el hábito lector, coger libros, detectar cuál no te gusta, detectar cuál te encanta, por qué, dejarte sorprender, ¿no?
Sí.
Ay, mira, nos dice Rebeca Bradom en Facebook que este Halloween descubrieron croc en la escuela de los esqueletitos, de Libros del Zorro Rojo, maravilla de cómic.
Ese no sé cuál es, pero Libros del Zorro Rojo saca unas joyas muy importantes. Son de esas editoriales que van sacando poquito a poco, pero que son joyas, son verdaderas joyas lo que saca.
Gracias, Rebeca, por la recomendación. Siempre atentos aquí a...
Sí, sí. Pues... lo bueno de eso es eso, que la gente va diciendo libros o te va recomendando que ayuda muchísimo para ir enriqueciendo eso. Y es lo que tú decías de las bibliotecas, que, que la pena, estamos perdiendo muchas cosas, pero el hecho de poder ir a una biblioteca, mejor no pensarlo, sí,
no pensarlo. No, porque...
El hecho de ir a una biblioteca, yo que además iba muchísimo, porque yo muchos... Es verdad que al tener un blog de literatura te mandan muchas cosas, pero yo mucho de lo que yo sacaba eran cosas de la biblioteca, porque tengo la suerte de poder ir a las bibliotecas que tienen novedades y que las saco de ahí, que he leído mucho. Y yo desde marzo sin poder, esto ya es como algo personal, pero sin poder ir a una biblioteca a sacar un libro, a mirar y decir, quiero esto, esto y esto. No, tengo que mirarlo antes en mi casa, si tengo tiempo de mirarlo. Y el llevarles a ellos, que ellos iban, miraban, y las bibliotecas escolares, yo que llevaba la del cole, pues este año, pues nada. Ahí Patricia García Rojo, que es la escritora, lleva la biblioteca de su cole, bueno, de su instituto allí en Mijas, y lo que ha hecho, no sé si lo habéis visto, es que ella ha hecho un carrito para la hora del recreo, para como una biblioteca ambulante. Y en la hora del recreo ya saca sus libros y los chicos y las chicas los cogen. Es una buena idea.
Es que ayer estaba mi hija totalmente indignada porque han hecho biblioteca de otra manera y se ha traído ella un libro y estaba muy enfadada porque le había tocado uno de deportes.
Es que eso también...
Pero me gustó mucho la conclusión a la que llegó porque dijo, mira, me lo voy a leer muy rápido, pronto ya. O sea, me lo voy a quitar de encima porque es que además no hacía más que señalarlo y me lo enseñaba y me decía, ¿tú crees que esto es normal? Que me ha tocado un libro de deportes y ella está leyéndose ahora Harry Potter, creo que va por el quinto, y está aquí. Yo solo quiero leer Harry Potter, solo quiero leer Harry Potter, yo no quiero leer esto de deportes, mamá.
Claro, es que también es eso, que a veces te tocan libros que no te gustan, o sea, que...
Pero
eso es bueno, porque tu hija es buena lectora, sabe lo que le gusta y quiere seguir leyendo, y aunque se lo tenga que leer, se lo va a leer, pero quiere seguir leyendo sus cosas.
Mira, una de las cosas que celebro más en la vida es que, bueno, va a sonar frívolo, pero es verdad que mis hijos son muy buenos lectores por ahora, no sé si se va a atascar en algún momento, pero es como, ay, gracias, gracias Diosito.
Ay, un momento, que era suyo. Espera.
Bueno, es que este tema de las bibliotecas escolares, yo no sé cómo lo estáis llevando vosotros, pero desde luego en casa ha sido drama, ¿eh? Porque además mis hijos se picaban a ver quién era.
Ya es está, que ¿no? Estaba aquí mi perra conmigo.
Ha querido participar. Sí, te escucho. Ay. Tú a mí no.
Sí, lo malo es que yo no te escucho. Ay, ya no te escucho. Espera, que son los otros. Ya, madre mía.
Hemos encontrado que ya sabemos lo que pasa, que son tus cascos los que no funcionan.
No, que es que los otros, me he puesto los otros que están enganchados al ordenador que no funcionaban, entonces no me he puesto esto, madre mía.
Oye, que no quería que se me fuera, que yo quería recomendar un libro de fantasmas, que me marcó en mi adolescencia, no sé, no me acuerdo con qué año me lo leí, pero... me dejó loquísima, que era L. Agnes Cecilia, de María Gripe.
¿Cuál?
Agnes Cecilia.
Ese no me suena.
Bueno. O sea,
me lo voy a apuntar.
Apúntatelo. María Gripe, yo he manifestado mi devoción por esta escritora muchas ocasiones. Sí. Y además me lo hicieron leer en el cole y se lo agradezco, porque yo creo que fue... Con los hijos del zapatero, me parece. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el primero. Pero tiene todos los libros de María Gripe, son imprescindibles. Tienen además normalmente algún componente. Son un poquito medio bajona, pero merecen mucho la pena. Es verdad, lo piensas y dices. Muy felices no son. Pero ¿por qué tienen que tener nuestros hijos siempre el lado feliz de la vida? No, amigos. Hay que darles también un poquito ahí, que luego la vida también es eso. Y aparte tienen la escritura es una joya. O sea, María Gripe es una joya. Y tiene unas historias, además, muy, muy, muy complejas, que realmente te dejan como... No son personajes blancos o negros, ¿sabes? De sencillos o estereotípicos, ¿no? O sea, no, son complejos como la vida misma y son ideales para ese momento en el cual están empezando la adolescencia y empiezan las relaciones sentimentales, a conocerse a uno mismo, la complejidad de entenderse. Agnes de Cilia, en este caso, relacionado con el mundo de los fantasmas, tiene una trama compleja, pero muy, muy, o sea, apta para todas las edades. Pero sí. Bueno, sobre todo adolescencia ya. Preadolescencia, adolescencia, más bien. Y muy, muy recomendable. A mí me marcó muchísimo, Rocío. O sea, muchísimo. Sí.
Pues lo miraré. María Gripe sí que me suena, pero creo que no he leído nada de ella.
Por
fíjate.
Por favor, tenéis que leer, todos los que nos estáis escuchando, tenéis que leer a María Gripe. Dejad lo que estáis leyendo ahora. Eso sí, yo os aviso que no es lo más feliz del mundo, ¿vale?
Pero es que lo que te dices, que no siempre tiene que ser feliz. Al final ellos también, cuando son adolescentes, yo creo que buscan identificarse, o que no tanto a lo mejor identificarse, pero sí que haya un trasfondo de personajes, que haya una manera de pensar, que haya algo que ellos a lo mejor puedan sacarle más chicha y pensar.
Pero súper recomendable, súper recomendable, de verdad. Y yo creo que los leí, estaban en la colección del Barco de Vapor, me parece que los tenían en La Roja. En La Roja, que acordaos que La Roja ya era para...
Sí.
Era el último escalón.
La blanca, la azul, la roja, sí, la naranja, la roja.
La roja era como, ostras, ya ha llegado al rojo.
Fíjate tú lo que teníamos antes, que solamente... prácticamente teníamos el Barco de Vapor, no había nada más, tanto como hay ahora.
Hombre, y todo lo que ha hecho el Barco de Vapor por nosotros, ¿eh? Ay, no, sí, calla, sí. Que era naranja. Los Hijos del Vidriero, mira, Los Hijos del Vidriero era naranja. O sea, yo me he ido un poco hacia la anterior, pero yo creo que tiene otra en La Roja. Es que ahora no recuerdo exactamente porque ya hace tantísimos años. Pero bueno, mira, incluso me lo ponen mejor que sea en naranja, que también está un poquito para más jóvenes. Yo pensaba que iba a ser para más mayores, aunque Agnes de Cilia creo que sí que es un poquito para más mayores. Y luego tiene Los Escarabajos Vuelan al Atardecer, que también tiene trama ahí para la... así un poquito paranormal,
sí.
Misteriosa, ¿no? Y mezcla de tiempos, espacio-tiempo, súper interesante, de verdad. O sea, yo es que lo voy a reivindicar siempre María Gripe, pero si podéis recuperar algún título de María Gripe y leedla, muy, 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 muy recomendable, y no se habla suficiente. María Gripe.
No, es verdad, hay muchas veces que no sacamos los clásicos, entiéndeme, las novelas que nosotros leíamos, porque hay tantas cosas en el mercado y tanto eso que nos olvidamos, pero hay verdaderas joyas nosotros hemos leído.
Sí, sí, y tiene ese punto fantasmal muy interesante y muy, muy, que no te llega a dar miedo del todo, pero sí que te deja como... ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué está pasando? Así que os lo recomiendo. Esa es mi recomendación personal.
Sí. Mira, ahora que dices eso, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, de estos que te mandan novelas y novelas, que te dicen, joder, esta no me gusta, a ver si nos mandas algo para más mayores, no sé qué, no sé cuánto. Y había una que se llamaba La Tejedora de la Muerte, creo que era, que también era de fantasma. Entonces, como veníamos de leer cosas de niños, de repente nos dieron aquello y dijimos, ¡hala! Esto sí. Y recuerdo que aquel libro estaba muy bien. No me acuerdo de quién era, pero recuerdo que estaba muy bien.
Bueno, no pasa nada. Si alguien se acuerda, que lo ponga en comentarios. Pues, Rocío, hemos dado un repaso fantasmal.
Sí, pues para terminar Halloween ya hemos dado un repaso de fantasmas, de novelas de miedo.
Claro, y estos programas siempre quedan abiertos y a la disposición de todos los que nos escucháis. Aportad en los comentarios y decidnos vuestros títulos, decídnoslo en los comentarios en cualquiera de las redes en los que distribuimos este podcast, que lo podéis escuchar en Spreaker, vernos en Facebook, en YouTube también se queda, luego lo contamos también, lo subimos a IGTV, por cierto, o sea, que en Instagram, y lo ponemos en Twitter. Allá donde estemos, decidnos cuáles son vuestras novelas infantiles, juveniles, infanto-juvenil, preferidas de fantasmas, que oye, seguro que nos falta alguna por conocer. Mira, nos han recomendado este Croc Croc en la Escuela de los Esqueletitos, y todos los que nos has indicado tú y que tenéis en el blog de A Merendar con Mamá, donde, bueno, pues ahí tenéis recopilados todos los libros, Rocío. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más, que volverás pues con el siguiente tema que toque.
Sí, volveré seguro. Muchísimas gracias, Mónica, siempre.
Nada, un placer. Nosotros nos vamos, amigos, nos vamos a ver si hay alguna noticia nueva o vamos a tener que quedarnos con las ganas, porque esto también es una historia de terror, no sé si de sí. Fantasmas. Dios mío, es que la ciencia ficción supera a la realidad muchísimo. No, sí. Al revés, la realidad.
Al revés, la realidad supera la ciencia ficción, sí.
La realidad supera, y más este año, ¿verdad? Dios.
Sí, sí.
Pues amigos, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado, a todos los que estáis ahí en directo. Carmen, Rebeca, Vanessa, a ti, Rocío, y a tu compañero canino, que nos ha acompañado también, al mensajero también, que ha venido ahí, ha hecho participación. Y mañana, por cierto, mañana os cuento que tenemos directo en Saboresfera a las 11:30. Vamos a estar con Gourmet Journal, que nos va a contar su iniciativa. Tiene una agenda solidaria, su segunda edición, si no recuerdo mal, y nos va a contar todo su proyecto. Ya veréis qué interesante. Y también, dentro de Saboresfera, os recuerdo que el sábado el viernes 6 a las 6 de la tarde, es que 6 a las 6, tenemos directo en la cuenta de Ducros Especias con Delicious Marta, para hacer una receta en directo, media horita, de 6 a 6:30, os conectáis con nosotros en Instagram y hacemos una receta en directo, aprendemos a cocinar de manera rápida, sana, y con la compañía y con la ayuda de las especias, que estamos aprendiendo un montón sobre cómo enriquecer la comida con especias. Así que os esperamos ahí, además tenemos sorteos, hay premio, así que acompañadnos y comentar y compartir, que ahí estamos. Me parece que van a ser 4, llevamos uno la semana pasada, tenemos este y tenemos 2 más, así que no os perdáis ninguno. Gracias, Rocío, gracias a todos por habernos acompañado. Mucho cuidado ahí fuera y vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, que nos interesa mucho. Hasta luego, Mariano, adiós.